César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve y media en Madrid, cuatro y media de la madrugada aquí en Salvador de Bahía, donde me encuentro hoy. Estamos en Agropopular, en nombre del equipo, saludos de César Lumbreras Luengo. Tenemos mucho que contar todavía, por ejemplo, la primera parte del comentario de mercados y la segunda, las noticias de Bruselas. Ha habido noticias muy importantes allí. Hablaremos un poquito de la agricultura, del sector agrario de Brasil, para que vean ustedes la potencia en la que se ha convertido. Tendremos noticias ganaderas y, por supuesto, nuestra sección de historia y el concurso con los ganadores. Y las llamadas a los ganadores. Y también tenemos más llamadas de siega que se han producido a lo largo del programa. Ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Ojo en los cereales, porque ha habido importantes bajadas de viernes a viernes, es decir, a lo largo de la semana, en los mercados internacionales. El trigo ha bajado en Chicago el 5,2%, el maíz el 2,6%, en París el trigo el 3%, en Londres el trigo el 4,3% y en Chicago la soja el 2,2%. Importantes bajadas en los mercados internacionales, por lo tanto. Y en el mercado interior español, ¿qué ha pasado? Pues primero, muy poca actividad. Unos esperan que los precios continúen bajando, los que van a comprar, y los agricultores piensan que como hay mala cosecha en bastantes puntos de España, pues esos precios subirán. Total, que los unos por los otros no se vende. Y la tónica general pues ha sido de bajada de precios y también algunas repeticiones. Por ejemplo, en la lonja de León, pues salvo el maíz, que ha bajado 1,30 euros cotizando a 173, el resto de cereales se han repetido, la cebada a 160, el trigo pienso a 182. Sin embargo, la tónica general, repito, ha sido la bajada de precios. Pasamos a otros productos, las frutas, Mariluz.
En el mercado de las frutas no hay que apuntar cambios significativos esta semana. En la lonja del Ebro, las cerezas se mantienen entre 1,60 y 2 euros por kilo en posición almacén, dependiendo de la categoría, y las peras y las manzanas repiten precios. En Castellón aparecen las primeras cotizaciones de pera Castel a 1,28 euros por kilo.
Cítricos, en la lonja de Valencia, la campaña está finalizando con precios a la baja, cotizando la naranja Valencia Latte entre 11 y 18 céntimos de euro por kilo en árbol. Por último, el limón Berna vuelve a bajar esta semana y se paga 41 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. El aceite de oliva.
El mercado ha registrado esta semana más operaciones y precios al alza, y es que, según indican fuentes de la Estepa, tras la floración del olivo, ahora es el momento de realizar una estimación de cosecha y las perspectivas indican que la campaña será muy irregular y menor que la anterior, lo que ha empujado a los precios suban esta semana. Las operaciones se han cerrado en Lampante entre 1.810 y 1.820 euros, en torno a los 2.000 euros en Virgen, y en Extra desde 2.150 hasta 2.500 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también cerró ayer con subidas generalizadas en todas las calidades de aceite.
Frutos secos, esta semana en el mercado se han registrado pocos cambios. En la lonja de Reus, todas las variedades de avellana han repetido y las almendras se mantienen entre 5,60 y 7 euros por kilo en grano. Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Irnos a Bruselas, pues, y de escuchar unos consejos, algo de lo que digan los oyentes, Mari Carmen.
Emilio González nos dice que en Tierra de Barros ya tienen 25 grados y que esperan llegar hoy a los 38-39. Comenta que hay gran preocupación entre los ovicultores de la zona porque se prevé una escasa o nula cosecha de aceituna de mesa. Luis Morales nos cuenta que en Moncada, Valencia, el cielo está despejado, el viento en calma y que hace mucho calor ya. Antonio Ramírez nos ha mandado un correo para participar en nuestro concurso y nos ha dicho que en Asturias alcanzan ya los 18 grados, aunque hay bastante niebla. Y Trini Mateos nos ha escrito desde Barcelona, dice que hoy no se envidia porque uno de sus sueños es viajar a Brasil.
Pues José Manuel Botella, a través de Twitter, dice: las respuestas son tal y tal, un abrazo desde Elche y que don César nos mande una foto para enseñarnos desde dónde hace el programa. Ahora mismo no estoy visible, José Manuel, no podría mandar la foto. Óscar Martín Ruiz también Ha contestado nuestra pregunta José Pérez, también contesta nuestras preguntas y seguimos en Agropopular.
¿Os habéis dado cuenta de que cuando un jugador de baloncesto gana un partido, a los primeros a los que les agradece su apoyo es a su afición? Y hasta aquí el playoff de la Liga Endesa. Por eso nuestros jugadores merecen seguir contando con toda la energía de los Basket Lovers. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Cristina López Lichtin y la información que mejor te viene en COPE.
Y estamos preocupados los padres. La aparición de los smartphones en la vida de nuestros pequeños está cambiando sus hábitos. Tienen hasta una denominación yo para la enfermedad que se llama WhatsAppitis, ¿no?
Sí, efectivamente, este tipo de problemas.
Cristina López Lichtin, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos desde las 10.
COPE, estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Desde Salvador de Bahía, vía Madrid, nos vamos hasta Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Primero la leche. La comisión no tiene prisa, Eugenia.
No, ayer presentó su informe sobre la evolución del sector lácteo y sobre la aplicación del llamado paquete lácteo, que entró en vigor en 2012, pero tal y como se esperaba, no ha presentado nuevas propuestas para la gestión de este mercado. En lo que respecta a la evolución del sector, la comisión señala que la situación actual del mercado es positiva, aunque admite que sigue habiendo preocupación sobre cómo hará frente el sector a situaciones de crisis cuando desaparezcan las cuotas de producción el año que viene y sobre cómo evitar que la producción a partir de entonces se concentre en ciertas regiones en perjuicio de otras. En cuanto al paquete lácteo, Bruselas ofrece en su informe algunas cifras. Señala que se han constituido más de 200 organizaciones de productores, 6 de ellas en España, y que en varios países estas organizaciones están negociando colectivamente los contratos con las industrias. En nuestro país esas negociaciones colectivas representan en torno al 4% de las entregas. Pero según la comisión todavía es pronto para observar el impacto de este paquete lácteo en el sector y para evaluar la actividad de las organizaciones de productores, por lo que ha optado por no presentar de momento ninguna propuesta está con nuevas medidas.
Pues seguimos hablando ahora de transgénicos.
Tras años de discusiones, se ha alcanzado un acuerdo en la Unión Europea sobre un nuevo sistema de autorización del cultivo de transgénicos en territorio comunitario. Fue en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrado el pasado jueves. El nuevo sistema permite a los países que lo deseen prohibir en su territorio o en parte del mismo el cultivo de variedades transgénicas autorizadas a nivel comunitario. Los países que no quieran este tipo de cultivos se lo comunicarán a la empresa que produce las semillas, que se abstendrá de comercializarlas en ese país. A cambio, estos Estados miembros no bloquearán la autorización de nuevas variedades a nivel europeo. La ministra española de Agricultura, Isabel García Tejerina, se mostró satisfecha por el acuerdo que permitirá que los Estados miembros que lo deseen puedan aplicar esta tecnología en su territorio. Añadió que en España llevamos tiempo cultivando estos productos sin ningún problema y subrayó que esta tecnología puede ayudar al sector ganadero español, un sector muy importante que está pagando un precio más alto por los piensos, ya que no tenemos acceso a estas tecnologías que permiten mejorar la producción.
Y Marruecos, el ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo, va a visitar la semana que viene Rabat y allí se va a encontrar con una situación un tanto delicada porque las autoridades de Marruecos siguen presionando a la Comisión Europea y esta a su vez dice que presionen también a los gobiernos de París y de Madrid para que la nueva normativa sobre precios de entrada de frutas y hortalizas procedentes de terceros países en el mercado comunitario no se aplique. Esa nueva normativa, como hemos venido contando en Agropopular, supone endurecer las condiciones para el acceso al mercado comunitario de las frutas y hortalizas de países terceros, incluido Marruecos. Y el Marruecos tiene muchísimo temor a lo que pueda suceder con sus exportaciones de tomate al mercado comunitario. Total, que está el lío montado y en este viaje que va a hacer García Margallo a Rabat, el tema va a salir a relucir seguro. Mientras tanto, repito, las autoridades de Marruecos siguen presionando en Bruselas, en París y en Madrid.
El moro Muza sale de la tumba. En calzoncillos se baila una rumba.
El moro Muza sale de la tumba. Y en calzoncillos se baila una rumba.
Vas por aquí.
¿Qué pasa con el presupuesto para 2015?
Lo presentó la Comisión Europea esta semana. En lo que respecta a los fondos destinados a ayudas directas de la política agraria común y a las medidas de mercado, prácticamente se mantiene la misma partida de 2014, que son unos 43.900 millones de euros. Sin embargo, para financiar la política de desarrollo rural propone un recorte del 1,2% hasta los 13.800 millones. Este recorte puede ser un problema, dado que el presupuesto comunitario ya está teniendo dificultades para hacer frente al pago de facturas pendientes de esta política de desarrollo rural de años pasados.
¿Y el Consejo Agrícola?
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el próximo lunes en Bruselas con una agenda bastante cargada, pero no se esperan decisiones importantes. Entre los asuntos que van a tratar figura este informe de Bruselas sobre la evolución del sector lácteo del que hemos hablado. También se pronunciarán sobre otro informe anterior relativo al funcionamiento del sector de frutas y hortalizas desde la reforma de 2007. Se ocuparán asimismo de la aplicación de la PAC, dando un repaso a las decisiones que se están adoptando a nivel nacional. Y además, durante el almuerzo, celebrarán un encuentro con el secretario americano de Agricultura, Tom Vilsack, con quien sin duda hablarán del acuerdo de libre comercio que negocian ambas partes y que tanto preocupa al sector agrario comunitario.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
En el campo y en la vida, tomar una buena decisión siempre tiene sus frutos, como la decisión de domiciliar su PAC en el Santander. Hágalo ahora y empiece a disfrutar ya de grandes ventajas, porque en el Santander le anticipamos hasta el 90% de la PAC en unas condiciones muy ventajosas. Y además, podrá despedirse de las comisiones de servicio. Infórmese de estas ventajas y muchas más en nuestras oficinas. Le ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro y para su presente. Santander, queremos ser tu banco.
Quedan 4 minutos para participar en nuestro concurso. Hoy estamos preguntando la capital de Brasil y también cuál es el producto que más compramos a Brasil, el producto agroalimentario que más compramos a Brasil. Voy a dar los teléfonos 900 50 60 06 para participar en nuestro concurso y optar a esos lotes de camisetas, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y las redes sociales.
Mami. En Twitter estamos en @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Últimos minutos, hasta dentro de 3 minutos aproximadamente, para participar en el concurso. Mientras tanto, hablamos de ganadería, carne de porcino, Eugenia.
El volumen de carne de porcino exportada a terceros países aumentó durante el primer trimestre del año con respecto a los mismos 3 meses del año anterior, a pesar de las restricciones de Rusia. Es lo que comunicó esta semana el director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, durante la Asamblea Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino, ANCOPORC. Allí también reconoció que el sector ha reaccionado muy bien al veto ruso impuesto a la entrada de carne desde la Unión Europea, buscando mercados alternativos. Y hacemos un apunte sobre apicultura. La Conferencia Sectorial de Agricultura aprobó esta semana el reparto de 2,4 millones de euros entre las comunidades autónomas para el fomento de la apicultura. En la distribución se han utilizado criterios como el número de colmenas registradas en el registro de explotaciones ganaderas, la disponibilidad presupuestaria de los gobiernos autonómicos y los remanentes de fondos derivados del ejercicio 2013.
Y para que se hagan ustedes una idea de cómo está Brasil desde el punto de vista agrario, que se ha convertido en una gran potencia, pues vamos a facilitar unos datos. En carne de porcino, por ejemplo, Brasil produce 3,5 millones de toneladas. Aquí está muy parejo con España, que producimos 3,4 millones de toneladas. Pero fíjense, por ejemplo, lo que pasa con la carne de ave. Producen ya 12 millones de toneladas. ¿Y en España cuánto producimos, Eugenia, de carne de ave?
Pues en España aproximadamente 1,4 millones de toneladas, son datos del año 2013.
Más cifras. De leche en Brasil, 33 millones de toneladas. ¿Y en España?
Algo más de 6 millones de toneladas.
Y por seguir con la ganadería, de carne de vacuno en Brasil se producen 9,5 millones de toneladas. ¿Y en España?
Pues hay una gran diferencia también, porque aquí producimos unas 580.000 toneladas. No llegamos, y bueno, poco más de 500.000.
Pasamos al azúcar. En la campaña 2013-2014 en Brasil, casi 40 millones de toneladas.
Aquí en torno a las 500.000 toneladas, ya que tenemos también una limitación por la cuota.
¿Y en arroz? En Brasil, 7,9 millones de toneladas.
Y en España, 850.000 toneladas.
Capítulo de oleaginosas, campaña 2013-2014, casi 90 millones de toneladas, la mayor parte de soja ¿Y en España?
En España, en torno a 1 millón de toneladas. Aquí la mayor parte es de girasol y la producción de soja en nuestro país es insignificante.
Y en el caso de los cereales en Brasil, 97 millones de toneladas, 97 millones de toneladas, de las que de maíz son 80 millones de toneladas. ¿Y en España cuánto de maíz?
En España de maíz unos 5 millones de toneladas y en total de cereales pues producimos una campaña media 24 millones de toneladas.
Y Brasil, datos de producción, es el principal productor mundial de azúcar, zumo de naranja y café. Y en la actual campaña 2013-14 podría situarse también a la cabeza de los principales productores de soja. Además es el primer exportador de soja, azúcar y carne de vacuno y de ave del mundo. ¿Y todo ello a pesar de qué?
Pues a pesar de que tienen un importante problema de infraestructuras que supone para los operadores unos costes logísticos elevados para mover las mercancías.
Y como ya se ha agotado el plazo para participar en nuestro concurso, ¿qué es lo que compramos?
Pues la balanza en los intercambios comerciales entre Brasil y España se inclina claramente hacia Brasil y lo que más compramos allí es haba de soja, cereales y azúcar, además de carne y despojos de ave y ciertas frutas, pero vamos, sobre todo soja. ¿Y qué es lo que enviamos nosotros a Brasil? Pues un poco nuestros productos bandera, que son aceite de oliva, vino y algunas frutas, entre ellas los cítricos.
Pues ahí está una de las respuestas. Lo que compramos a Brasil, el producto más importante, es la soja y la capital de Brasil es Brasilia, es la otra preguntar. Vamos a procesar los datos y luego conoceremos a los ganadores. Ahora nos vamos a Segar. Jesús Raso, muy buenos días. Jesús, buenos días. Pues a ver que no contesta Jesús. José Javier, en Navarra, buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días, don César.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Navarra?
Estamos en el término de las Dardenas Reales. Es un término bastante grande en el sur de Navarra.
Sí, pasé por allí la semana pasada al ladito cuando volvíamos de Rioja. ¿Y qué estáis segando?
Cebada, cebada.
¿Y qué tal están saliendo las cosas?
Pues como ha ido el año que no ha llovido y eso, bastante bien. Está la gente bastante contenta.
¿Qué rendimiento? ¿Nos puedes dar alguna cifra o algo?
Sí, estos días he estado cosechando de 2.500 a 3.000 kilos la hectárea o así.
¿Y de precio se oye algo?
Pues yo no te sé decir, yo no sé decir, te estoy cosechando y aún no he oído nada.
Bueno, ¿tú eres propietario de máquina o...?
Sí, yo sí soy cosechador, sí, propietario y voy a la gente a cosechar, sí.
Bueno, ¿y qué tal están las cosas desde vuestro punto de vista este año?
Este año, de nuestro punto de vista, pues ahora al principio con ganas y así, y a ver si sale trabajo y eso y bien, esperemos que vaya todo bien.
Una vida dura, ¿no?
Dura, sí. Pero bien, bien, bastante bien. Contentos, te gusta y contentos.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte, que se dé
bien. Vale, muchas gracias, lo mismo, hasta luego.
Jesús Raso, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Dónde estás?
En Camarena, Toledo.
¿Y qué tal por allí?
Mal, catastróficamente mal. No se puede decir de otra manera. Aquí se ha juntado que el año venía bueno, pero no le faltó ya el agua. Ya no vamos a ponernos en agua, sino días de calor en abril, la última muy fuerte, mayo muy fuerte, y eso lo arrebató. Totalmente arrebatado y asurado. Y luego se ha juntado el hambre con las ganas de comer, como se suele decir. Aquí, por lo menos en Camarena, yo me di para cosechar en otros pueblos, porque voy de maquinista con una gente que tiene cosechadoras, y aquí en Camarena ya no es que el año haya sido malo, sino luego se ha juntado el daño de la caza, que esto nos pela y nos echa de la agricultura al paso que vamos en este municipio, ¿sabes? Aquí los conejos te cosechan las tierras antes de que llegues tú, te las cosechan ellos.
A mí gracias, Jesús. Buenos días, hablaremos.
Venga, un saludo.
Próximas semanas. Estamos en Agropopular. Vamos con del comentario de mercados, los productos ganaderos. El porcino de capa blanca, el selecto 1,4. 47 euros, el normal 1,435 y los grasos 1,423 euros, subida de 0,023 euros, el lechón 41 euros, bajada de 1 euro. ¿Qué ha pasado con el porcino de capa blanca?
Pues semana tras semana continúan las subidas en los precios del porcino de capa blanca ante una oferta recortada por la escasez de animales y los incrementos registrados en los mercados europeos. La primera ola de calor registrada esta semana, que afecta al engorde de los animales, también ha influido en este aumento.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Los precios del vacuno mantienen la misma tónica de semanas anteriores, con descensos generalizados tanto en macho como en hembras. La oferta va aumentando cada semana y no encuentra salida a la exportación. Además, la demanda interna se mantiene bajo mínimos, mientras que los precios de la carne en otros mercados europeos son más competitivos, lo que dificulta aún más las ventas, según la lonja de Binéfar en Huesca.
El porcino ibérico cebado ha bajado 2 céntimos de euro en la lonja de Salamanca. Y pasamos al ovino.
Pues poco podemos decir. La semana ha transcurrido entre repeticiones y bajadas en los precios de las lonjas y mercados nacionales, con pocas operaciones tanto en el mercado interior como en el exterior.
En la lonja Extremadura, algunas repeticiones y bajadas de entre 6 y 9 céntimos de euro, cotizaciones entre 2,51 y 3,40 euros por kilo. ¿Y el complejo erótico?
Empezamos por los pollos, descensos en los precios en la mayoría de las lonjas nacionales y de cara a la semana que viene se anuncian nuevas bajadas en los precios. En huevos, subidas de precios en todas las clasificaciones en los principales mercados ante un esperado aumento del consumo de cara a la época estival. Y por último, precios estables en los conejos y sin cambios, que oscilan entre 1,59 y 1,80 euros por kilo en vivo.
Gracias, Eugenia. Unos consejos.
¿Os habéis dado cuenta de que cuando un jugador de baloncesto gana un partido, a los primeros a los que les agradece su apoyo es a su afición? Y hasta aquí el playoff de la Liga Endesa. Por eso nuestros jugadores merecen seguir contando con toda la energía de los Basket Lovers. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Este sábado tienes Mundial en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Empezamos a las 3 con la última hora desde Brasil.
Bueno, primero vamos a dar todos los partidos. Así
y que... seguimos hasta las tantas. Colombia-Grecia, Uruguay-Croacia, Inglaterra-Italia. COPE es Mundial.
¡Atención que estamos en Maracaná! ¡Últimos instantes!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Tiempo para conocer los ganadores del concurso.
Pues hoy por correo electrónico la ganadora es María Antonia Terleira, que nos ha escrito desde Cebreros, en Ávila. Por teléfono, José Epifanio Gavilán, que nos ha llamado desde Zamora. En las redes sociales, por Twitter, la ganadora o ganador es el usuario Ella Baila Sola. Y en Facebook, Patricia Martín, desde Navalmoral de la Mata, Cáceres.
Pues a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Mientras tanto, nuestra sección de historia. Brasil, algo más que carnavales y samba. Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Pues desde el Tratado de Tordesillas, Brasil cayó en la esfera de influencia portuguesa, pero eso no fue obstáculo para que los españoles de una u otra forma protagonizaran algunos episodios de la historia brasileña casi desde el inicio del descubrimiento de América, ¿no?
Pues así es. El debate historiográfico está servido porque parece ser que un miembro de la expedición de Cristóbal Colón, Vicente Yáñez Pinzón, anduvo por las costas brasileñas en enero de 1500, llegando al Cabo de San Agustín y explorando la costa hasta la desembocadura del Amazonas, mientras que el portugués Pedro Álvares Cabral recaló en abril de ese mismo año.
Y al final fueron los portugueses los que se llevaron el gato al agua, ¿no?
Sí, por descontado, y además que se mostraron bien celosos de ello, ya que en los siglos XVI y XVII lograron frenar unas intentonas de asentamiento francesas y también holandesas, aunque las de estos últimos les costó algo más quitárselos de en medio, ¿eh?
Me comentabas el otro día que también hubo sus más y sus menos con los españoles.
Sí, eso fue la Guerra de Iguapé, que tuvo lugar entre 1534 y 1536, y que los historiadores señalan como el primer conflicto entre europeos en América. La cosa es algo engorrosa, pero por simplificar fue más o menos así. Unos supervivientes españoles de la expedición de Sebastián Caboto se ubicaron en lo que hoy día es el estado de Sao Paulo, donde bajo mando de Ruy García Mosquera se aliaron con los indios carijos.
¿Con los indios?
Carijos.
Ah, se habían tenido canijos. Bueno, me lo veo venir. Los portugueses también quisieron echarlos, ¿no?
Pues mira, ciertas de pleno. Las cosas se enconaron y el grupo de españoles ocupó la isla de Santa Catalina. Los portugueses mandaron una expedición militar, todo se salió de madre y los de García de Mosquera acabaron quemando y saqueando lo que hoy es São Vicente. Al final se replegaron a territorio español y tras 2 años de conflicto la cosa se tranquilizó. Pero bueno, no siempre fueron los españoles los que sembraron la polémica a costa de Brasil, ¿eh?
A ver, explícate.
Bueno, a ti te sonarán las misiones de los jesuitas, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí, claro.
Bueno, pues esas misiones, varias de ellas ubicadas en lo que hoy es el estado brasileño de Río Grande del Sur, además de su labor de apostolado, contribuyeron a frenar las incursiones de los bandeirantes, que eran traficantes de esclavos que se dedicaban a cazar indios para luego venderlos en las grandes ciudades brasileñas. Pero es que, claro, había un pequeño problema con esos indios.
¿Y cuál?
Que buena parte de ellos eran súbditos españoles y, como tales, hombres libres. Así que los padres jesuitas, además de misiones, pues montaron sus propias milicias y se dedicaron a sacudir a base de bien a los bandeirantes que llegaban desde Brasil.
De armas tomar los jesuitas.
Ah, visto, para que veas.
Bueno, gracias, Manuel Ortega. Vamos con los que han tenido suerte. José Epifanía, muy buenos días.
Epifanio.
Hola,
César.
Hola, se ha trastabillado un poco. ¿Nos ha llamado usted por teléfono? ¿Nos ha escrito? ¿Cuál ha sido su medio de
Por teléfono.
¿Y desde dónde?
Desde Matilla la Seca, Zamora.
Zamora, bueno, pues enhorabuena y que para allá se van un par de camisetas.
Bueno, muchas gracias.
Enhorabuena.
Saludo. Gracias
a María Antonia en Cebreros, en Ávila. Hoy la cosa se ha quedado en Castilla y León. María Antonia, buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Y felicidades, aunque con un poco de retraso.
Ah, sí, claro, ayer fue San Antonio, muchas gracias.
Exacto, pues eso, que enhorabuena también. Y para Cebreros, además de buen vino, y también recomiendo visitar los alrededores y el Museo de la Transición de Adolfo Suárez.
Sí, señor.
Pues se van las camisetas, María Antonia.
Buen viaje en Brasil y que lo pasen muy bien.
Muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias. Adiós.
Ellos dos han tenido suerte, hay otros que la necesitan. Pues la Roja necesita mucha suerte para clasificarse, esperemos que la tenga a lo largo de las próximas jornadas. Hemos hecho hoy el programa desde Salvador de Bahía. La próxima semana estaremos en Berlín acompañando a la gente de la Interprofesional del Aceite de Oliva que presenta los aceites españoles allí en Berlín. Y también recuerdo nuestra página web, www.agropopular.com. Allí pueden encontrar todos los sonidos del programa que David Iglesias se encargará de colgar diligentemente, y también noticias a lo largo de toda la semana. Repito, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes desde Salvador de Bahía, cuando todavía falta una hora y pico para que amanezca. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la semana que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.